Buen día, bien, muy bien.
Bueno, bueno. Bueno, Germán, yo no puedo traicionar mi honestidad intelectual, y yo sé que usted, entiendo que actuó muy bien y de acuerdo a la recomendación del Colegio de Árbitros sobre una norma, una regla que es suspender el partido cuando ocurra algo anormal. Y en el último clásico, por ejemplo, de Unión y Colón, de Colón y Unión, en el estadio del Club Atlético Colón, se había derribado un alambrado. Y también sucedió lo mismo en el último clásico Boca-River. Pero hablando con su asistente en ese momento, el santafesino Gustavo Rossi, nos dijo que hay una recomendación del Colegio de Árbitros para tratar de estirar, no hasta las últimas consecuencias, pero sacar el partido. ¿Es así, Germán?
Sí, en realidad hay una cuestión de primero de interrumpir el partido, uh-huh. Hablar con la gente encargada de la seguridad y tratar de ver si en la medida de lo posible se puede continuar con el juego, que se continúe, uh-huh. siempre y cuando la policía dé las garantías. En ese caso, en el caso que la policía no dé las garantías, no hay vuelta atrás. Pero bueno, igual me parece que son diferentes. El Boca-River no fue que se cayó un alambrado, sino que se subió gente al alambrado y después uh-huh. en la segunda ocasión hubo algunos petardos dentro del campo.
Ahí está, eso fue lo más peligroso, porque sí. Le faltó puntería, eso, porque si hubiesen dado en la humanidad de Barovero hubiese sido otra cosa.
Sí, lamentablemente a veces parece que dependemos de la puntería, pero bueno, mientras la reglamentación sea muy abierta y uno no es que dice que si cae un objeto hay que suspender, sino que obviamente depende muchas veces de lo que produzca, lo que cae y todo, es así. O sea, hay que tratar de buscar la vuelta como para... Si no, de última habrá que cambiar la reglamentación vigente.
Claro. Estamos hablando con Germán Delfino, el árbitro del próximo domingo aquí para Unión Colón. Germán, ¿va a ser su primera vez dirigiendo un partido sin nada de público?
No. Ya he tenido en varias ocasiones en el ascenso. Y la verdad que no es lindo, es algo raro, es una sensación rara, pero bueno, en este caso es una cuestión de una medida de seguridad y hay que aceptarla, pero...
¿Nos puede recordar alguno de esos partidos que le tocó dirigir con estadio a puertas cerradas?
Y el que más reciente que recuerdo, un partido en la B Nacional... Uh-huh. Juan, creo que Merlo Platense en cancha de Armenio, en la cancha de Armenio, ese fue a puertas cerradas. Que en realidad nunca terminan siendo a puertas cerradas porque ingresan algunas personas y es peor, porque la verdad uh-huh. que a veces son 50 personas y se escucha muchísimo más los agravios y a veces hay que hasta parar el partido, hacer llamar la atención.
¿Qué pasa?
En ese caso me acuerdo que pasó, que tuvimos que informar. Porque al parecer son dirigentes o allegados y bueno, uno termina parando el partido, hablando con la policía e informando esa situación en un partido de Puerto Rico.
Sí, aquí se anuncia un control, pero muy, muy exhaustivo, pero tremendamente exhaustivo, tanto es así que hasta se han bajado las entradas de protocolo para la comisión directiva visitante y también se van a limitar las entradas para los propios directivos de Unión. Pero mi pregunta es la siguiente, y no sé si aquí dice algo el reglamento o simplemente hay que apelar al sentido común. Si usted tiene que dirigir un partido a puertas cerradas, como el del domingo aquí en Santa Fe, y advierte que hay público que son hinchas en algún sector del estadio, ¿usted debe seguir dirigiendo o pedir a alguna autoridad policial que sean desalojados?
Sí, en realidad no me pasó nunca, pero lo que sí pasa es que por ahí hay gente en los sectores de platea y uno a consulta con la gente de seguridad y la gente de seguridad le dice que están en una lista y que son dirigentes, jugadores que están lesionados, no sé, o demás personas. Y bueno, o sea, lo que sí se hace es la consulta con la gente de la policía, pero si le dice que están dentro de un listado...
Ahí está. Pero ahí nos está dando un dato muy valioso, porque para nosotros como periodistas sí es el primer partido clásico, al menos, que vamos a estar transmitiendo sin público, aunque venimos hace un par de semanas de estar en la Bombonera cuando Boca con Colón jugaron también sin público, ¿no? Pero usted recién nos da un dato que es revelador o importante. Si usted el domingo, usted detecta en la platea o en algún sector un grupo de gente, usted por lo menos va a consultar a la autoridad del operativo para saber si esas personas pueden estar o no en ese sector.
Exactamente, o sea, alguno lo que hace es consultar a la gente, al jefe de seguridad.
Claro.
Y si por lo general me ha pasado, te dicen que están en un listado, que
claro,
presentan, correcto, ambos equipos, y bueno, ahí en base a eso ya no se puede hacer nada.
Seguro. Bueno,
informar si esa gente se comporta de manera
correcta,
equivocada, o insulta tanto a los jugadores,
sí,
de un equipo
o de otro.
Eso sí se informa.
Teniendo en cuenta que va a ser un estadio vacío y con demasiado silencio, yo digo que va a haber un silencio que se va a poder hasta cortar con una gilet, ¿usted le va a recomendar algo a los jugadores?
Sí, habitualmente se habla con los capitanes en la previa, porque por ahí no están acostumbrados a este tipo de partidos, y por ahí los jugadores calientes, no sé, por ahí protestan o gritan. Situaciones que la verdad que en la calle, con un estadio lleno y con los intercomunicadores que nosotros hoy tenemos, no se escucha ni a dos metros. Entonces, más que nada que tomen, claro, la precaución de no protestar, y obviamente menos un insulto, porque, claro, se van a quedar con un jugador menos, y por ahí acostumbrados a una cosa diferente, eso es lo único que se le puede recomendar, después no mucho más.
Claro. Insultos incluso de entre compañeros del mismo equipo, ¿no? Eso también está penado por la reglamentación.
Sí, en realidad eso es una letra muy fría, ¿no? Pero bueno, lo ideal es que se dediquen a jugar,
claro,
que hablen lo menos posible. Uh-huh. Uno entiende, obviamente, que es un clásico y ambos van a querer ganar, pero,
claro,
pero obviamente que van a tener que tener en cuenta el factor de jugar sin público por este tema, ¿no? Para,
sí,
no ganarse una amarilla por ahí un grito desde 50 metros, que en un partido normal no se escucha, uh-huh, y acá se escucha todo. Entonces van a tener que tomar esa precaución.
A esta hora ya debe tener los nombres de sus colaboradores. ¿Quiénes son, Germán?
En realidad todavía no los tengo, porque yo ayer estuve totalmente desconectado de todo. Volví de Rosario, estuve el cumpleaños de mi hija, así que me desconecté todavía. Todavía no averigüé, me tengo que fijar ahora, después del mediodía iba a confirmar con quién viajaba, así que se los debo.
Yo le hago una pregunta,
se los hubiese dado.
¿Cómo no? Germán, una pregunta más relacionada al partido que va a dirigir aquí el próximo domingo, y obviamente que aunque no lo conozco, voy a dar crédito a su respuesta, voy a creer en un 100% a su respuesta.
Sí.
¿Usted va a trabajar más tranquilo, más concentrado, con menos presión el domingo en cancha de Unión sin público que si el partido, o por ejemplo que el partido que usted dirigió en cancha de Colón con 30.000 personas hace un campeonato?
Mi trabajo va a ser igual, pero lo que sí, la verdad que no es lindo. Yo prefiero mil veces la cancha llena, con gente de los dos equipos, que le dan un condimento más y un marco más. La verdad que uno lo disfruta, o sea, si se metió en el fútbol es porque le gusta dirigir un partido, y más cuando es una final, cuando es un clásico, cancha llena, son los partidos más lindos, pero bueno, obviamente que uno va a dejar todo en la cancha, porque no deja de ser,
claro,
otro examen más, otra responsabilidad nueva, donde a uno lo evalúan tanto televisivamente como desde la cancha, y bueno, uno va a tratar de hacer su mejor trabajo, pero...
Claro.
Pero les puedo asegurar que lo mejor es jugar con un estadio repleto que permite un plus. Uh-huh. En este caso, bueno, es un partido a puerta cerrada, pero
seguro.
Es una lástima, pero bueno, así son las condiciones.
Germán, usted participó esta semana, usted y sus colaboradores, de un partido que quedará registrado en la historia, no solamente porque Boca y Newell's cada vez que juegan y definiendo instancias de una copa, están escribiendo una página en la historia del fútbol continental, sino por esto de 26 penales fueron, ¿no?, en la definición.
Sí, creo que fueron 26.
Yo le tengo que hacer una pregunta, porque ayer lo conversábamos aquí en el programa. ¿Sabe lo que a mí me cuesta creer, Germán? Que en 26 penales que se patearon entre dos equipos argentinos, con lo maniero que son los futbolistas argentinos, que en esas 26 ejecuciones ninguno de los dos arqueros en algún momento se haya adelantado más de lo que permite la reglamentación, Germán.
Que no entiendo.
Usted puede dar fe que en ninguno de los 26 penales, ni el arquero de Boca ni el de Newell's, se adelantó más de lo que permite la reglamentación. ¿Se fue estrictamente celoso en las 26 ejecuciones?
No la volví a ver, la verdad es que no volví a ver. Traté en la medida de lo posible de hablar con los arqueros cada vez que se ejecutaba un penal. Hablaba con los ejecutantes también para que no hagan ninguna finta, ninguna cosa rara. Yo creo que fueron, en su gran mayoría, bien ejecutados. Además, muchas veces, si en algún momento se adelantaron, creo que terminaron en gol, entonces no corresponde nada. Lo que sí hay que aclarar, que por ahí a veces no se sabe, la responsabilidad del adelantamiento del arquero en los tiros del punto penal es mía, es del árbitro, no del asistente.
Bien, el asistente entonces, ¿para qué está? ¿Para marcar si la pelota entra en alguna ejecución dudosa?
Exactamente.
Solo para eso.
Como nosotros dejamos de ver la invasión, pasamos a tener la responsabilidad del ejecutor y del arquero.
Correcto.
Y bueno, la velocidad de donde, porque el arquero, una vez que el jugador toca la pelota, puede tirarse para adelante. Entonces, obviamente que hay que sacar la foto en esa fracción de segundo. Y no es tan fácil darse cuenta si se adelanta.
Seguro.
Sí, cuando son groseros, cuando hay dos, tres pasos, uno nota claramente, pero cuando es ínfimo que lo detiene con la cámara lenta, les puedo asegurar que al ojo humano no es tan fácil.
Claro. Bueno, reglamentariamente
no es sacarme la responsabilidad.
No,
entendemos perfectamente.
Es aclarar un poco lo que es bien, la velocidad del juego en esa definición y la responsabilidad sí pasa a ser mía y no del asistente.
Bueno, nos encanta conversar porque nos enriquece otra parte de los periodistas, ¿no? Germán, si usted tuviera que dirigir algún partido donde jugó el Burrito Ortega y tiró un penal, porque usted dijo la reglamentación no prohíbe engañar al arquero, hacer fintas, por ejemplo, y el Burrito Ortega tira un penal y se detiene ese milésimo de segundo, ¿es válido? ¿Usted lo da el penal?
En realidad la finta es el jugador tiene que llegar a la pelota y hacer que patea y que no patea y volver para atrás. Lo que hacía Ortega no está permitido. O sea, él frenaba la carrera un paso antes y después pateaba. Eso sí está permitido. Pero en el caso de que el jugador tiene que llegar al balón y hacer como una mague, el arquero por ahí a veces se tira y bueno, el jugador patee. Ajá. Y en ese caso hay que esperar la resolución, ¿no? Si termina en gol, se repite, y si termina atajando el arquero, no, ya está, queda totalmente invalidado el penal.
Bueno, ha sido muy muy didáctico, sí, incluso muy didáctico. En algunos temas para refrescar conceptos que siempre dejan mucha tela para la polémica. A veces somos nosotros como observadores de la realidad periodística los que fogoneamos esa polémica. Ojalá tenga un muy buen partido usted, sus colaboradores, y me imagino que va a pasar a la distancia una tarde o una mañana muy muy tranquila su mamá, Germán, ¿eh?
Sí, no sé, por ahí a través de la televisión.
No, pero digo, no creo que nadie se vaya a acordar, como habitualmente se acuerdan de las madres de ustedes, ¿no?
Sí, no en la cancha, pero creo que en la casa de Santa Fe sí, así que va a ser lo mismo. Bueno, eso ya está acostumbrada mi mamá. Así
Bueno, Germán,
de esta carreta.
En serio, le agradecemos el tiempo que nos dedicó, ¿eh?
No hay por qué, les mando un abrazo grande a todos.
Ahí estaba, Germán Delfín, el árbitro del club.